En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 1 de abril. Gracias, por supuesto, lo primero, por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El nombre del día es el de un chaval murciano que con solo 18 años y 11 meses está asombrando al mundo del tenis.
Y está aquí de España. Por favor, bienvenido Carlos Alcaraz.
Así le recibían en Miami antes del partido que esta madrugada le enfrentaba al serbio Kecmanovic. En un partido espectacular, Alcaraz logró remontar tras perder el set inicial por 7-6. Se impuso por 6-3 en el segundo y ganó en un agónico desempate en el tercero, en el que se impuso por 7-5 y llegó a estar 5-3 abajo. Todo con puntos memorables que hasta emocionaron a los narradores americanos, que tiraron del español para alabarle. Escuchad.
Carlito, that lob es muy bonito.
Pues Carlitos, muy bonito, se plantó en semifinales del Masters 1000 de Miami, donde esta próxima madrugada, en torno a la una, se enfrentará al polaco Hurkacz, el número 10 del mundo y verdugo del ruso Medvedev. Enseguida estamos ya con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. ¿Qué tal, David Junquera? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. Polémica en el Ayuntamiento de Madrid por los contratos de emergencia adjudicados en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas comisiones millonarias a dos empresarios, según el diario.es. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís han negado que se esté investigando al consistorio.
No hay ninguna persona del Ayuntamiento investigada por la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, ninguno de los delitos o presuntos delitos se atribuyen a conductas imputables al Ayuntamiento de Madrid, sino a la relación entre dos empresarios al margen de la relación que tuvieran con el Ayuntamiento de Madrid.
Nadie puede decirme que estábamos pagando mucho por eso, porque si hubiésemos encontrado algo más barato, desde luego que lo hubiésemos pagado. ¿Hemos pagado una comisión? Ninguna, ninguna de la que yo tenga conocimiento.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acusa al alcalde de mentir.
Que no había nada, que no existía ningún contrato judicializado y que no teníamos nada de lo que preocuparnos. Es decir, una mentira que se puede claramente condenar, una mentira teniendo en cuenta que tienen la obligación de responder con la verdad a las peticiones de información de la oposición.
Día de largas colas en las gasolineras, aprovechando el descuento en los combustibles. Los empresarios del sector siguen criticando la forma en la que se ha gestionado esa bonificación. Víctor García Nebreda, secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Madrid.
Y aquí es que nos hemos enterado el día 30 a las 9 de la mañana en un decreto ley escrito muy deprisa, muy difuso, que deja, tiene lagunas, no, tiene océanos, y no sabemos realmente, no sabemos ahora mismo ni cómo hacer una factura.
Y ya comenzado en Sevilla el Congreso del Partido Popular, que va a encumbrar a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación. Hoy intervienen Mariano Rajoy, Pablo Casado y José María Aznar. Este último lo hará por videoconferencia, porque ha dado positivo por coronavirus.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este viernes 1 de abril. A las 6 de la tarde, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, se celebra el sorteo del Mundial de Qatar. España conocerá a sus tres rivales de grupo. Alemania, Croacia y Uruguay son los rivales más peligrosos, los que no nos gustaría ver en el Bombo 2. Ampliamos en breve y charlamos con Fernando Sanz, que conoce pero que muy bien el país catarí. Llega la jornada número 30 en Primera División. No hay partido de viernes. De los nuestros, tres juegan mañana. A las 2 de la tarde, un decisivo Getafe-Mallorca. A las 6:30, ya veremos si con o sin Ancelotti, el Real Madrid visita al Celta. Y a las 9 de la noche, el Atlético recibe al Deportivo Alavés. Para el domingo queda el Granada-Rayo y un interesantísimo Barça-Sevilla. En tenis, os lo contábamos antes, la gran cita es la de esta próxima madrugada. En torno a la una, Alcaraz se mide en semifinales del Masters 1000 de Miami al polaco Hurkacz, el número 10 del mundo. La otra semifinal medirá al argentino Cerúndolo frente al noruego Ruth. En chicas, la final medirá a Świątek frente a la japonesa Osaka. En baloncesto, el Real Madrid sumó su sexta derrota consecutiva como visitante en la Euroliga. Esta vez fue en Atenas contra Panathinaikos por un solo punto, 87-86. Los blancos siguen dependiendo de sí mismos para ser segundos en la fase regular. Les bastará con ganar dentro de una semana al Bayern en el Palacio. Y en el Palacio se disputa el domingo a las 12:30 la final de la Copa de la Princesa, que enfrenta a los dos cocos del Aleph Oro, a Estudiantes y Granada. Dentro de 9 días se jugarán el primer puesto de la Liga. Antes, como aperitivo, se juegan un título. Habla el técnico colegial J. Cuspinera.
El objetivo de Inter siempre tiene que ser ganar y más títulos, y creo que ahora estamos en el camino. Fue un inicio complicado, hemos sabido reponernos, darle la vuelta, y creo que ahora el equipo está en un momento dulce y con ganas y con hambre.
Escuchábamos a Pol Pacheco, futbolista del Inter Movistar, que ya está clasificado para las semifinales de la Copa de España. Ayer en Jaén se deshicieron de Palma en cuartos por un apretado 5-4 con dos goles de Pol Pacheco. La semi le medirá mañana a las 5 de la tarde a Inter frente al Barcelona. En motociclismo, problemas con los aviones que debían desplazar todo el material de los equipos hasta Argentina hacen que hoy no haya entrenamientos. Todo queda pospuesto para la jornada de mañana, libres y calificación. En MotoGP, mundial súper apretado, llega como líder el italiano Bastianini con solo 2 puntos sobre Binder y 3 sobre Quartararo. Márquez ausente por su diplopía, por su visión doble. 1:07, entramos ya con el sorteo del Mundial. Seis de la tarde, Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Qatar, el sorteo del Mundial. Aquí están Carlos Rodríguez y Ramón Fuentes. Ramón, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y nos acompaña Fernando Sanz, ejecutivo de la Liga de Fútbol Profesional y exfutbolista, por supuesto, que conoce muy bien esa parte del mundo. Ha estado mucho tiempo allí en Dubái, en Qatar, etcétera. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te pillamos en Madrid, ¿no?
Sí, me pides en Madrid.
Aunque para ti esta zona del mundo no tiene secretos, ¿qué vamos a encontrarnos en Qatar? ¿Cómo es el país que va a albergar el campeonato del mundo, Fernando?
Bueno, durante 6 años efectivamente fue mi casa. Yo residía en Dubái, pero es cierto que pasaba mucho tiempo en Qatar, en Saudi, Omán, toda la zona de países árabes, y especialmente en Qatar porque, bueno, la gente sabrá que el broadcaster tenedor de los derechos de nuestra competición, de nuestra liga, la Liga Española, la Liga Santander, es Bein Sport, que es una empresa catarí, en la que, curiosamente, bueno, durante mucho tiempo su presidente o su máximo ejecutivo era el señor Al Khalifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Uh-huh. Con lo cual, pues sí, mucho tiempo he pasado ahí en Doha.
Es un país pequeño en extensión, con no mucha población, pero con muchísimos recursos económicos, ¿no?
Sí, no, son catarí, son, la verdad que muy pocos, no llegan a los 200,000-300,000, y tienen muchísimo petróleo, muchísimo gas, y son económicamente muy, muy potentes. Los que son catarís, pues prácticamente desde que nacen ya pues tienen la vida resuelta, ya que el propio Estado les pone un sueldo bastante suculento, además de darles una propiedad, no pagan, están exentos de pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera. Y bueno, y si uno pues tiene a lo mejor alguna inquietud de estudiar una carrera o lo que sea, pues el propio Estado también sufraga todos los gastos. Y bueno, hay un sinfín de cosas que para nosotros serían muy curiosas, y más en los tiempos que corren ahora mismo, que el propio Estado, que el propio gobierno, que el propio país, pues eso, tenga a sus ciudadanos muy, muy mimados, pero al final son muy pocos, y estamos hablando de un país que genera y que tiene muchísimo dinero derivados de bienes tan preciados en la actualidad como son el gas y como son el petróleo.
Y el emir, el gobierno, se ha volcado absolutamente con la organización del Mundial. De hecho, tienen inaugurados ya 7 de los 8 estadios, fíjate.
Sí, 7 de los 8 estadios, y aparte son estadios que son desmontables, me explico, ¿no? Cuando acabe el Mundial, esos estadios se desmontarán y parte de esos estadios irán a países, en este caso, tercermundistas, vamos a decirlo, ¿no?, que serán donados por el propio país, ¿no?, porque también ellos, lógicamente, tienen una liga en la que, bueno, no, la asistencia al público es mínima, y, bueno, para este mega evento, en este mega competición o la mejor competición de fútbol, que es el Mundial de Fútbol, donde bueno, los estadios son de 20, 30 o 40 mil personas, pues lógicamente para su competición doméstica no sirven. Entonces ellos, conocedores de eso, lo que van a hacer esos estadios, una vez que terminen, donarlos a otros países que bueno, que pueden necesitar este tipo de infraestructuras.
No sé si es un país complicado para vivir a ojos vista de un occidental con otra religión, etcétera. Para un visitante en el Mundial se habla de 1.200.000 visitantes, que es lo que más puede llamar la atención.
No, pero es que va a cambiar mucho. A ver, la forma de vida de Qatar va a cambiar mucho durante el mes del Mundial. O sea, muchas cosas de las que no se pueden hacer o que son difíciles de poder acometer, pues se va a facilitar todo mucho más para que, bueno, los occidentales o gente que venimos de otras culturas, pues no nos impacte tanto, ¿no? Porque, bueno, sus tradiciones religiosas... Que está prohibido el alcohol y una serie de situaciones, pues lógicamente a nosotros no choca, pues eso es una normalidad suya, ¿no? Tienen que tema religioso, 5 rezos al día, o sea, hay muchas cosas que nos llaman la atención, pero que yo creo que durante el Mundial va a variar mucho y van a hacer o se va a hacer para que, bueno, sea un poco más normal para todos los que somos o toda la gente occidental.
Fernando, futbolísticamente, evidentemente se juega el Mundial en el mes del año en el que se juega para evitar los calores inaguantables, insoportables de verano. Pero ¿qué condiciones, más allá de que dentro del estadio, me imagino que son todos cubiertos y con aire acondicionado, la gente que vaya se va a encontrar a esas alturas de año?
Bueno, van a ser los estadios van a ser de ultimísima generación. Es más, yo recuerdo hace, no sé si fue, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Todavía Xavi estaba de entrenador del equipo qatarí, y en una de las visitas pues pasé a visitarle, estuve con él en un entrenamiento posterior, creo que era un partido de Champions asiática. Y recuerdo perfectamente que era tarde noche, o no recuerdo, era de noche, y estaba el equipo entrenando y estaba activado el sistema de refrigeración, en este caso de aire acondicionado del estadio. Bueno, te garantizo que hacía un frío que alucinabas, ¿eh? O sea, en la grada hacía mucho frío, en el campo se estaba a gusto donde estaban los futbolistas y se estaba una situación maravillosa, pero me chocó mucho que el frío que hacía cuando uno estaba en la grada, pues viendo el partido, con lo cual son estadios que van a estar perfectamente aclimatados para ese calor. Es una época del año en el que no hace tanto calor, porque el calor extremo es de mayo a octubre, yo creo que es el momento de más calor, que puede llegar a tener temperaturas de más de 50 grados, pero a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero son temperaturas muy, muy, muy agradables, ¿no? Como puede ser aquí la primavera, ¿no? Temperaturas de 26, 25, 28, la noche a lo mejor puede estar en 22, 21, 24, o sea, temperaturas muy, muy agradables, pero vamos, que la gente se va a encontrar, pues eso, unos estadios increíbles, de ultimísima generación, que representan cosas típicas suyas, como puede ser una jaima, como puede ser a lo mejor una concha, arquitectónicamente me refiero, ¿no? Y bueno, va a ser bastante, yo creo, espectacular, porque llevan preparándolo muchísimo tiempo y no han escatimado en gastos, la verdad. Curiosamente, ahora están efectivamente haciendo el sorteo, pero dentro de nada empieza el Ramadán, que como todo el mundo sabe, el Ramadán es un mes en el que, bueno, mientras que está el sol, pues no pueden ni comer, ni beber, ni hacer prácticamente nada.
Y la última, Fernando, en lo puramente deportivo, ¿ves a España entre el grupo de candidatos al título?
Yo veo a España, mirar recientemente lo que ha hecho, no me voy a fijar en los partidos amistosos, porque bueno, son amistosos y contra rivales de poca entidad, pero bueno, hemos visto una selección, sobre todo en el último partido, con contundencia ofensiva. Pero sí me quedo y voy a hablar de la España que vi en la Nations Cup y que vi en la Eurocopa, ¿no? Y una España que nos hizo disfrutar y que nos hizo pues tener una esperanza o tener una gran esperanza de cara al Mundial, ¿no? Porque una selección muy joven, pero una selección que bueno, cuando ha tenido que competir, ha competido. Ha demostrado que puede estar entre las mejores. Y yo creo que, vamos, yo estoy con bastante esperanza y tengo muy buenas sensaciones de cara al Mundial, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a decirte, al principio la Eurocopa nos costó mucho, pero yo creo que nos costó mucho porque cuando nos enfrentamos a equipos menores, en este caso peores tácticamente o peores en cuanto a calidad, España lo sufre mucho más porque son equipos que se encierran y nos cuesta mucho abrir la lata. Una vez que se abre la lata o cuando un equipo va por ti o por la selección, ahí es cuando nos encontramos en nuestra salida donde España tiene muchas más posibilidades, ¿no? Y yo estoy bastante esperanzado, la verdad. Yo creo que va a hacer un buen papel en el Mundial.
Fernando Sanz, un placer charlar contigo. Te agradecemos tu tiempo. Un abrazo fuerte.
Nada, a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Fernando Sanz, que nos ha abierto de par en par lo que se van a encontrar los visitantes que marchen a Qatar para presenciar el Campeonato del Mundo allá por los meses de noviembre y diciembre. Sorteo a las 6 de la tarde. Recuerdo rápidamente los bombos. En el 1, los cabezas de serie. Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Estos no nos tocan, obviamente. En el 2, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Croacia. Yo creo que hay que evitar, de todas maneras, Alemania, porque es el coco sin duda. En el 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Y en el 4, Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudí y Ghana. Y las 3 repescas. Pero yo diría que es más importante que lo que nos toque, los cruces, sinceramente. Si miráis los últimos campeonatos, Carlos Ramón, en 2018, Portugal, Marruecos, Irán. En 2014, Países Bajos, Chile y Australia. Y en 2010, cuando fuimos campeones, Suiza, Honduras y Chile. No hemos tenido partidos de primer nivel, ¿no? Aunque con Holanda, acuérdate cómo empezamos el Campeonato del Mundo, ¿no? Con aquel 5-1. Lo importante es cómo cruzas después realmente, ¿no?
Es verdad, porque al final, a partir de allá sí que son eliminatorias a vida o muerte, es cuando te lo juegas.
Y si eres primero o segundo, muy importante.
Claro. Claro, al final te marca la fase de grupos en cuanto a los rivales y lo comentaba el propio Luis Enrique el otro día, ¿no? El elemento fortuna, porque no olvidemos que en el caminar de Sudáfrica de la selección española tuvo mucha fortuna en esas eliminatorias ya directas en cuanto a los resultados de los partidos, a las intervenciones. O sea que para mí es verdad que es muy importante cómo quedes luego en la fase de grupos en cuanto te influye a luego a tener que disputar esas eliminatorias directas y el camino a la final.
Sí, no tanto si te toca a lo mejor un hueso duro, como tú decías, una Alemania como segundo equipo duro del grupo, o incluso Croacia.
Sí, Uruguay, que tampoco nos gustaría mucho.
El problema es a partir del tercero o el cuarto, que el tercero sea un Senegal, por ejemplo, un equipo africano que compita bien y que te ponga las cosas complicadas, o incluso en el cuarto, si al final, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Se metiera Costa Rica, o incluso hasta Gales, si me apuras, teniendo a Bale enchufado, pues cualquier cosa es posible. Pero sí, es preferible, yo creo, tener un grupo más o menos duro, entre comillas, y luego que el cruce sea factible, que te toquen algún equipo más o menos, por lo menos hasta semifinales, accesible.
Los horarios, por cierto, ya se han fijado, por lo menos los de la primera fase, son 4 partidos al día, Ramón, 11 de la mañana, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la tarde, eso sí, nos pilla en horario, digamos que no a trasnochar ni cosas de estas, aunque por la mañana siempre es más complicado ver los partidos, 4 partidos al día. Y de hecho hoy vamos a conocer los rivales, pero ni horarios ni estadios, que eso lo vamos a conocer mañana seguramente.
Sí, sí, bueno, al final es verdad que el hecho de que la diferencia horaria con Doha, con Qatar, no sea muy grande, eso facilita evidentemente que los horarios se hayan fijado pensando fundamentalmente, porque es verdad que lo hacen así en el continente europeo, aunque también tiene que tener en cuenta lo que es toda la parte de América, tanto Norteamérica como Latinoamérica y Sudamérica, pero evidentemente son horarios que para nosotros, como a la posibilidad de poder seguir los partidos, son idóneos. Vamos, es verdad que por la mañana es más complicado, pero bueno, no olvidemos que en la reciente Eurocopa hubo 3 tramos horarios también durante toda la primera fase de grupos.
Oye, ¿qué influencia va a tener el Mundial en el calendario del próximo año, que ha pasado ya a manos de la Federación, que es la que tiene que aprobarlo definitivamente, lo que le ha propuesto la Liga?
Pues a ver, la Liga va a empezar el 12 de agosto, que es viernes, tiene que parar el 14, el 13, que es domingo de noviembre, porque el 14 es la fecha límite que FIFA va a permitir que todos los jugadores tengan sus selecciones, es decir, una semana antes del arranque del Mundial, que arranca el 21, en cuanto acabe el Mundial, que acaba el 18 de diciembre, ahí se incorporan porque va a haber una jornada antes de que se produzca el parón de Navidad. Luego volverá a haber una jornada antes de final de año, que va a ser 29-30-31, 31 siempre, como se sigue ya estableciendo en las últimas temporadas, por proximidad geográfica, para que no haya largos desplazamientos para los equipos. Y luego ya volverán, porque tienen Copa, eliminatoria de Copa, nada más volver en las fechas de Reyes. Y luego, fundamentalmente, se van a jugar 5 jornadas de miércoles durante el año. La más importante, lo más importante es en mayo, que va a haber hasta 2 jornadas de miércoles, porque la Liga acaba el 3 de junio, que es el fin de semana previo a la Champions, que sabéis que todas las competiciones nacionales tienen que acabar una semana antes de la Liga de Campeones. Y luego está pendiente de saber todavía que la idea inicial es que la final de Copa fuera el 22 de abril, aunque todavía no está fijada, y la Supercopa ya está establecida de España, que se empezaría a disputar el miércoles 11 y se jugaría la final el 15 de enero, domingo.
Allí están en Doha ya desde hace un par de días, tanto el presidente Rubiales como el director deportivo de la Federación Molina y el seleccionador Luis Enrique, y ha aparecido en las últimas horas Gerard Piqué. Carlos, ayer estuvo con un youtuber, con Jordi Will, y habló sobre la selección, el independentismo. Ahora hablaremos de si puede o no puede volver a la selección. ¿Y qué dijo, Carlos?
Sí, de su posible vuelta no habló nada porque no se le cuestionó directamente. Bueno, el, entrevistador en cuestión, yo creo que de aspectos deportivos no está muy a la orden del día, pero sí le preguntó del afer independentista y si un futbolista que tenga ideas independentistas o que no sienta a España como nación puede vestir con profesionalidad y con categoría la camiseta de España.
Yo creo que puede ser independentista y jugar en la selección española, lo creo firmemente.
¿Lo ves?
Hay muchos jugadores que se nacionalizan españoles y que juegan con España y que no sienten el país. ¿Qué significa sentir el país o sentir la bandera o sentir el himno? ¿Qué significa esto? Hay gente que lo puede sentir más o menos, que es una competición de sentir. Entonces, ¿tú eres español? Sí. A partir de ahí tú puedes jugar por España.
Claro.
Da igual si eres independentista o no independentista, hay una competición respecto a esto de si eres más español puedes ir, si no, no. Y luego otra pregunta para el aficionado. ¿Qué prefiere un jugador que juega de la hostia, pero su amor por el país o su sentimiento por el país es...
Sí, se la pela.
Bueno, se la pela. O uno que es el que más quiere a su país, pero el rendimiento es bajo. Al final estamos hablando de fútbol.
Él dijo que no iba a decir si era independentista o no, que eso formaba parte de su privacidad, ya lo había comentado anteriormente, y aparece también de fondo la posibilidad del retorno a la selección, que realmente se basa en una frase muy corta que él pronunció junto a Ibai, otro youtuber. Dijo que era una posibilidad remota. A mí me da la impresión, Ramón, es una impresión de que Luis Enrique no contaría con Piqué.
Yo comparto esa opinión. Creo que si algo ha demostrado Luis Enrique desde que lleva de seleccionador es que va llevando un grupo de trabajo que tiene muy claro, que va metiendo a jugadores de vez en cuando, pero creo que el grupo de trabajo lo lleva trabajando, y nunca mejor dicho, durante todo ese tiempo. Y ahora mismo tenemos el ejemplo de Guillamón, que le metió el otro día en el último partido en la convocatoria. Está buscando gente joven, y aunque es verdad que se está poniendo en tela de juicio precisamente esa zona de centrales, que es la que más dudas está generando, yo creo que él apostaría ahora mismo por el equipo que tiene y sería una sorpresa. Yo creo que Luis Enrique no baraja el regreso también de Piqué, estoy de acuerdo contigo.
¿A ti qué te parece, Carlos? Por otra parte, él tampoco ha dicho explícitamente que quiera volver a la selección, ¿eh? Todavía, al menos.
No, de manera contundente no. Sí, yo estoy un poco de acuerdo. Es decir, él, más allá de reconstruir el equipo nacional en base a un equipo muy joven y principalmente basado en los chavales de la sub-21, luego el hándicap, por ejemplo, de sustituir a Ramos, que ha sido evidentemente hace poquísimo era indiscutible con la selección, no creo sinceramente que ahora mismo, después de lo que a él le ha costado, por ejemplo, apostar por un futbolista como Aymeric Laporte, que tuvo que renunciar a su posible convocatoria con su selección natal, con Francia, para vestir la camiseta española, le haga repensar esto, con lo cual, sinceramente, creo que Luis Enrique a día de hoy no lo contempla.
Aparte, no olvidemos que en el caso de Laporte fue una nacionalización express que solicitó la federación al propio gobierno para que la tramitara casi de urgencia para que pudiera ir a la Eurocopa.
¿Vosotros pensáis que Piqué ahora mismo es mejor que los centrales que tenemos?
Bueno, a ver, es verdad que Piqué está en un muy buen nivel. Habrá que ver cómo llegue al nivel, porque aquí estamos hablando y especulando.
Esto es noviembre, claro. Sí.
Pero a mí me parece que no desentonaría si Piqué fuera a la selección. No creo que esté a peor nivel de los centrales que tenemos ahora mismo en la selección. A mí, desde el punto de vista deportivo, no me chirriaría para nada, vamos.
¿Carlos? Deportivamente sí, vamos, creo que jugaría con Laporte. Yo creo que es mejor que Eric, que es mejor que Pau, tiene más experiencia. ¿Quién puedes poner ahí? Albiol. Bueno, Albiol tiene mucha experiencia también, pero creo que está por encima Piqué. Sin duda, futbolísticamente estaría entre los dos para jugar titular.
¿Algo más que queréis comentar del sorteo de esta tarde? ¿Alguna circunstancia que me haya dejado?
No, poco más. Que insisto, no creo que haya que buscar demasiada fortuna más allá del tercero o el cuarto, sobre todo el del tercer bombo, porque lo más importante, como decimos, es el cruce a partir de octavos de final.
Que a ver cuál es el grupo de la muerte, que tendremos un grupo de la muerte.
Eso siempre lo hay. Y que no estemos nosotros en él, ¿no?
Eso es fundamental. Condición importantísima.
Claro, muy importante lo que decíamos, es el cruce. Si eres segundo y te encuentras con Brasil, amigo,
claro,
la cosa se te empina muchísimo. Si eres primero y te encuentras con un país de media categoría, pues el pase se vuelve más cómodo, ¿no?
Evidentemente.
Es que esa es la gran diferencia en este tipo de campeonatos, los cruces. Ramón, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
1:24, seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¡Vamos! ¡Vamos!
En la Valle de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas. Bienvenidos a este.
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque.
En el
de la Segunda Federación.
¡Cuidado que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención que ganó!
Los domingos, Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Final del partido, se acabó el encuentro en el Bernabéu. Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 4. Clásico horroroso para el Real Madrid, fatalmente planteado, diseñado, dirigido y jugado por los hombres de Ancelotti, empezando por su entrenador.
Hace 12 días del Clásico, se ha dicho y escrito de todo sobre aquel partido y la Liga. Una victoria blanca mañana en Vigo frente al Celta, 6:30, otorgaría mucha tranquilidad antes de la cita del miércoles contra el Chelsea, Carlos.
Necesaria, vamos, absolutamente, es un bálsamo para el Real Madrid ganar, reencontrarse con la victoria de los 3 puntos. Estamos en vísperas del Chelsea y sobre todo, como tú dices, para creo que aparcar y echarle agua al vino. O sea, sinceramente sería ya bajarle el suflé a todos los que piensan que todavía hay alguna opción para que o el Barça o el Sevilla, que juegan el domingo,
sí,
todavía tengan opciones de asaltar el título para el Real Madrid. Así que es una victoria absolutamente necesaria, es un partido muy importante.
Recordemos, el Real Madrid 66 puntos, 57 el Sevilla, 9, 54 el Barça, a 12 pero con un partido menos, también 54 el Atlético, el Celta, el rival del Madrid, tiene 36. Está a 3 puntos prácticamente de la salvación, está a 10 sobre el descenso. Ancelotti no va a dirigir el entrenamiento esta tarde,
no.
Pero no sabemos todavía si va o no va a Vigo, Carlos.
Sí, lo que es seguro es que esta tarde todavía no está y tampoco está, de hecho ha suspendido la conferencia de prensa del Real Madrid porque al no estar su entrenador consideran que no es oportuno que la dé su segundo en este caso, que es su hijo, David Ancelotti, así que no hay conferencia de prensa previa al partido de mañana en Balaídos, no va a estar esta tarde, no va a viajar con el equipo esta tarde porque viajan esta tarde hacia Vigo, y si esta noche diera negativo, porque pasan controles, o pasa en este caso el entrenador del Real Madrid, controles rutinarios, prácticamente uno por la mañana y otro por la noche, si diera negativo por la noche o mañana por la mañana, viajaría mañana a primera hora para estar dirigiendo al equipo en el banquillo de Balaídos, si no, pues se quedará en casa recuperándose para el partido de Londres. En cualquier caso, más allá de los síntomas, que puedan ser mayores o menores, que nos dicen no son gran cosa, lo que en el Madrid evidentemente no se quiere es arriesgar en ningún caso, y hasta que no sea negativo,
que no pueda haber no un contagio,
exacto,
claro.
Porque aunque no tenga síntomas o sean muy leves, si el virus todavía sigue estando dentro de Ancelotti y puede contagiar, no se quiere arriesgar porque imagínate que se contagia la plantilla y entonces ya sería un auténtico caos y una catástrofe estando a 5 días del partido contra el Chelsea y a 1 contra el Celta y la semana que viene el Getafe. O sea que por eso cautela y precaución.
Entrenamiento esta tarde a las 4 y en principio Benzema y Mendy ya entrenaron ayer con el grupo, así que deberían ir, ¿no?
Sí, previsiblemente. Ayer ya trabajaron a buen nivel con el grupo, los dos franceses van a entrenar esta tarde también previsiblemente a buen ritmo con todos desde el principio, así que en teoría van a estar en la lista de convocados. También está Kroos, recuperado de su gastroenteritis, no entrenó el miércoles, pero sí lo hizo ya ayer con normalidad. Bueno, es una gran noticia y además les viene bien tanto a Benzema como a Mendy, que llevan a lo tonto 3 semanas parados. Recordemos que se lesionaron en Mallorca, que fue el partido previo al Clásico contra el Barcelona. Así que para coger minutos y buen ritmo de cara al partido de Londres también les viene bien. Los únicos, en principio, ya veremos lo que dice el entrenamiento de esta tarde, ausentes son Isco, con esas molestias en la espalda, y Jovic, que vino tocado de un tobillo después de estar con su selección.
Y hablando del Real Madrid, pues hay un par de frases más de Gerard Piqué, que dejó ayer en esa conversación con el youtuber Jordi Wild. Ojo, que tiene tiene 2.600.000 suscriptores.
Sí.
Y el vídeo tenía hace un ratito 1.400.000 visualizaciones. Hablamos no de una entrevista, es una charla distendida de 2 horas y media de duración, nada menos, de la que vamos a extraer 3 fragmentos cortitos, Carlos, ¿no?
Sí, bueno, eso no se lo da Piqué a cualquier medio de comunicación, no se lo concede tanto tiempo de su vida particular. Sí, bueno, hemos escuchado el del asunto del independentismo y la selección, sí. Y nos quedan un par de ellos. Primero, el equipo al que más ganas le tiene y al que más ilusión le hace enfrentarse y donde le gusta además jugar simplemente por el gusto de fastidiar, y no es el Real Madrid.
A mí, yo siempre he dicho, a mí me gusta más ir al campo de Español que ir al campo del Madrid. A mí, el día que sube el Español a la primera, yo me alegro, porque voy a ir ahí a jugar, que te sirven estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras de desfigurados que te quieren y les ríes y aún se jode más. Es un placer, no hay nada comparable en el mundo. Es que te diría que ni el sexo.
¿Es el equipo que más disfrutas jodiendo?
Sí, sí.
Más que el Madrid.
Con diferencia. Yeah. Sí, más que el Madrid. Pero el Madrid al final son muy... sabes cómo son siempre bien quedas. Sí, son señoritos, tal, y les cuesta silbar, les pasa rápido, o sea, ya no se acuerda. Ahí en Español es una rabia contenida, es de hace años, resentimiento, es bonito.
Señoritos y bien quedas, Carlos, ¿eh?
Bueno, es Piqué, te quiero decir. Yo creo que a veces se pasa un poco. Es verdad que esto hay que entenderlo dentro de un contexto.
No hay que tomárselo en serio. No hay que tomárselo en serio.
De vez en cuando convendría que echase un poco de agua al fuego, sí, en vez de
sobre todo con lo del Español, claro, porque yo claro. No sé si este año ha ido ya el Barça a Cornellà, no me acuerdo, pero...
No me acuerdo.
Sí, creo que ha ido, pero como tuviera una visita... Sí, ya fue.
Hombre, ha tenido
problemas... Como tuviera una visita cerca, ojo que allí le han dicho de todo a él, sí, a su mujer,
sí,
a sus
hijos.
Ha sido
muy desagradable.
Ha sido tremendo aquello, pero claro, con este tipo de declaraciones aún echas más fuego, ¿no?
Evidente. Por eso digo que está bien que a él le va la marcha, y en la entrevista lo reconoce en numerosas ocasiones, y además, bueno, luego también cuenta unas historias respecto a su, entre comillas, profesionalidad como futbolista por la cantidad de fiestas y de borracheras que se ha...
Sí, dijo que el matrimonio le ha alargado la carrera, ¿no?
Seguramente, sí.
Sí, dijo eso.
Que Piqué, desde luego, ese ejemplo, no sé de qué, pero desde luego de cuidado profesional como futbolista de élite, poco. Pero bueno, el caso es ese. Y la última, sí. Pullita, que fue además lo último, porque se lo pidió expresamente su entrevistador, que le mandase un mensaje a los madridistas, estos ganas también de tocar las narices, claro. Y esto fue lo último que dijo, dedicado a todos los madridistas en su despedida.
Y luego a la gente del Madrid, pues espero que hayáis pasado unas buenas 2 semanas después del 0-4. Os queda aún pues la Champions y seguramente vais a ganar la Liga. Así que bueno, que tengáis un final de temporada en el cual no tengáis ningún susto, ¿vale?
El salseo que le gusta a Piqué. Es verdad que aquí el entrevistador le insistió. No, tienes que mandar un mensaje al Madrid. No estaba muy por la labor, al final se vino arriba.
Era propicio. A mí me gustaría ver a Piqué con un entrevistador, pero que le pique desde el otro... Hombre, cuando estuvo con Ibai, que en teoría Ibai, bueno, dice el madridista, sí, sí. Pero yo creo que no le aprieta tanto. Este le puso allí la alfombra, vamos, para que se explayara a gusto.
Por cierto, un detalle que no hemos comentado antes del calendario, muy rápido. El Mundial se disputa entre noviembre y diciembre, pero la Liga ha decidido que la segunda división no se para y, por tanto, los equipos van a jugar a horas extrañas y sin internacionales, los que lo tengan, que estuvieran en el Mundial, claro.
Sí, esto, lo primero que hay que decir es que yo lo que creo o lo que espero es que no haya quejas por parte de los futbolistas,
no, de los entrenadores, porque lo aceptan sus presidentes, claro.
Porque los clubes se han puesto ayer de acuerdo y han aceptado estas condiciones, es decir, si pierden internacionales lo tienen que asumir. Hombre, no van a ser tantos como en parones, sí, de selecciones habituales, porque aquí hay solo 32 selecciones clasificadas.
Y no todas.
Y evidentemente, claro, hay muchos que sus internacionales no van a tener que acudir al Mundial. Por ahí no va a haber tanto problema. Pero los partidos van a ser todos muy tarde, a las 10 de la noche, porque no pueden coincidir en horario con partidos del Mundial, con lo cual, pues a jugar tarde, a acostarse tarde. Y ya digo, espero que no haya quejas porque los clubes lo han aprobado así.
Qué raro va a ser esto del Mundial en noviembre,
bastante,
y diciembre.
Bastante.
Bastante raro, y con los partidos de segunda a las 10 de la noche. Vamos con el Atlético. que mañana recibe al Deportivo Alavés a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Atlético es cuarto, empatado con el Barça, 54 puntos. El Alavés es penúltimo, 22 a 5 de la permanencia. Hace un ratito ha comparecido el Cholo Simeone en rueda de prensa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de esa rueda de prensa del técnico en la previa del partido ante el Alavés. Y bueno, dejando claro dos titulares sobre todo. Joao Félix, que teníamos o estábamos pendientes de una molestia en el hombro. Ayer no se pudo entrenar con o no se entrenó al mismo nivel que el resto con comodidad, como dices. Bueno, ha dicho que está perfectamente, que va a ser de la partida, y de hecho hoy en lo que se ha podido ver, en lo poco que se ha podido ver en el entrenamiento, Simeone ha probado con él en la punta de ataque junto con Griezmann. Ha sido una rueda de prensa bastante emotiva, todos los compañeros le han dado el pésame por la pérdida de su padre Carlos, y bueno, pues empezamos escuchando al entrenador del Atlético de Madrid hablando precisamente de esas molestias de Joao Félix, al que no descarta para el partido ante el Alavés.
Yendo a lo de Joao, está bien, hoy entrenó muy bien, no se le notó con molestias, así que seguramente mañana estará disponible. Y bueno, y seguimos el camino, no entramos en nada, seguimos en el camino de los 14 partidos que nos planteamos desde Osasuna, y mañana tenemos un rival que tiene muchas necesidades, igual que nosotros, y sabemos cómo juega, tiene una intensidad alta, sobre todo con una presión que cuando logra ejecutarla bien, roba muchos balones, sobre todo en campo rival, y tendremos que estar muy atentos. Está claro de que hay un partido por delante importante, el cual lo tendremos que llevar al lugar donde creemos que le podemos hacer daño.
Quería preguntarle por la importancia que tiene la vuelta de Bersálico y de Bas.
Siempre es importante tener a todos disponibles. Ahora ha tenido un episodio Héctor, que seguramente volverá en poco, según los comentarios del doctor, y que no es tan grave su lesión. Pero sí está claro de que teniendo a todos disponibles uno puede jugar un poco más con lo que mejor crea para cada encuentro. La vuelta de Sime y sobre todo el regreso también de Daniel nos dará opciones, y ni que hablar con Marco, que su posición más natural es de mediocampista, como lo ha hecho toda la temporada pasada.
Preguntarle por la pareja Joao Griezmann en el ataque del Atlético de Madrid. ¿Qué te aportan? ¿Qué tiene de especial esa dupla? Y sobre todo también si ves a una de las mejores parejas del fútbol europeo de los próximos años.
Siempre busco el equilibrio, ¿no? Porque parecería que esto es para siempre. Y esto es momentáneo, porque hoy están bien y están respondiendo a lo que el equipo necesita. Nosotros tenemos en esa posición, es a Suárez, tenemos a Acuña, tenemos a Ángel. Y está claro de que cualquiera de los cinco pueden hacerlo, y de la mejor manera, según su momento. Ojalá que desde el lugar que tengo pueda encontrar el lugar para cada uno de ellos cuando esté su mejor momento. Hoy está muy bien Antoine y Joao, pero Ángel viene de hacer goles, Ángel viene de competir, Luis viene de hacer un gol con Uruguay, Cuña viene con mucha ilusión recuperado, porque no se olviden de que cuando se lesionó Cuña, todos hablaban de que Cuña podía ser el delantero del equipo. Entonces el fútbol es muy cambiante, pero se vive del momento, se vive del hoy, y nosotros vamos atrás de lo que vemos en el día a día.
Quería que me contara un poco cómo lo ve a Luis, su situación.
La situación de Luis es la de cualquier otro compañero que compite con otro compañero para poder jugar. Él es un jugador determinante e importantísimo para nosotros, que ya lo ha rendido, como todos lo saben, la temporada pasada, a un grandísimo nivel, y nos esperamos más de él. Está claro que nos esperamos más de él, y que en el momento en que lo tengamos que necesitar, que el equipo lo necesite, esté. El otro día ya en Vallecas, en el segundo tiempo, en el tiempo que entró, tuvo una situación muy clara para poder convertir allá en el final del partido, y él siempre las situaciones de gol las va a tener, así que nosotros creemos en él y buscamos, como les decía anteriormente, intentar lo mejor para el equipo y aprovechar los mejores momentos de cada uno.
Bueno, pues cree en el uruguayo Luis Suárez, pero de momento no entra en ese 11 probable que podría estar mañana ante Alavés, o al menos lo que ha probado en el día de hoy. Y terminamos simplemente con una frase muy breve, pero que bueno, que yo creo que es lo que está teniendo más recorrido. Recordamos que Laporta, el presidente del Barça, dijo en RAC 1 el otro día que Joao Félix es un jugador que le encanta, mucho, que sí, le gusta muchísimo, que no pudo hacer ese intercambio con Griezmann, y bueno, pues le han preguntado hoy a Simeone sobre esas palabras del presidente del Barça.
Yo vivo del día a día, vivo del partido a partido y no me parece nada sorprendente de que un presidente tan inteligente como Laporta hable perfectamente de Joao. No me sorprende para nada.
No le sorprende a Simeone. Bueno, no está mañana Coque, que está sancionado, ni Herrera, que tiene para 10 días con un problema en el muslo derecho, así que no van a estar en el 11 y habían sido titulares en los tres últimos partidos.
Sí, su pareja de mediocentros tampoco, Correa, recordamos que está sancionado. Son las tres bajas que va a tener el Atlético de Madrid. Herrera, por cierto, se le han hecho ya las pruebas médicas, ayer se le hicieron, hoy hemos conocido el parte médico. Baja entre 6 y 10 días, se pierde el partido contra el Alavés y el del City, con esa elongación y con esa molestia en el muslo. Lo que ha probado hoy Simeone, parece que la defensa está clara: Bersálico, Savic, Jiménez, Reinildo y Lodi, una línea de cinco, digamos, en la medular, Llorente con Dogbia y Lemar, y arriba en la punta de ataque, Griezmann y Joao Félix.
Pues ese es el 11 del Atlético de Madrid, mañana a las 9 frente al Deportivo Alavés en el Metropolitano. Vamos con el Rayo. Por orden clasificatorio, el Rayo Vallecano, que está 6 puntos por encima del descenso, frente al Granada, 2 puntos por encima del descenso, a romper por fin el mal fario, la mala racha de resultados, Carlos.
De eso se trata, sí, de que llegue la primera victoria en este año 2022, y además una primera victoria que ya dejaría prácticamente a un partido o partido y medio la salvación de los hombres de Andoni Iraola. Han charlado los compañeros de Telemadrid en las últimas horas con el técnico del Rayo Vallecano de, bueno, cómo llega el equipo después de este parón de selecciones y sobre todo cómo están para ese objetivo que lo tienen cerquita pero que no acaba de llegar, que es conseguir la primera victoria, que yo creo que rompa un poco la tensión de este año 2022 en el que no han conseguido ni un solo partido ganado. Y esto nos ha dicho de cómo ve al equipo antes de esta reanudación del campeonato.
Yo creo que el equipo está mejor de lo que dicen los resultados, pero eso hay que, solo sirve demostrarlo en el campo, y eso se traduce pues teniendo un poco más de acierto que el que estamos teniendo últimamente. Yo creo que estamos incluso ahora en esta dinámica de resultados negativa, estamos haciendo muchas cosas muy bien, muy bien. Lo que pasa es que al final todo hay que traducirlo luego en las áreas, ¿no? Y las áreas es lo que te da y te quita muchas veces, ¿no? Y no jugamos distinto a como jugábamos antes, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que estamos teniendo menos acierto en jugadas decisivas. Atrás seguimos teniendo unos números relativamente buenos y en eso estamos trabajando. No éramos ni tan buenos ni ahora somos tan malos, ¿no? Yo creo que al final es verdad que lo normal es que no haya tanta diferencia, ¿no? en los resultados, pero bueno, ya sea por estado de forma, ya sea por calendario, ya sea por lo que sea, pues en nuestro caso se ha dado así. Vivimos de preguntarnos qué estamos haciendo mal, ¿no? Yo cuando acabo un partido siempre pienso, pues este cambio lo tenía que haber hecho o no hacerlo, o en vez de no era este el jugador que tenía que venir, o 5 minutos antes, o siempre. Al final, cuando las cosas son a posteriori, siempre hay cosas que seguro que puedes mejorar. Tampoco sabemos, ¿no?, la solución, si hubiera sido mejor o peor. Pero eso es el día a día del entrenador. Tenemos 32 puntos, nos los hemos ganado todos, nadie nos ha regalado nada y tenemos que seguir trabajando y tenemos 10 partidos para conseguir sellar el objetivo y bueno, con eso estamos. Que el vestuario está un poquito enrabietado en el sentido de decir que creo que no se ve correspondido a decir, joder, no estamos tan mal como parece. Ves los resultados y dices, joder, yo no me veo tan mal, ¿no? Y yo creo que nos va a llegar el premio.
Domingo, 6:30 de la tarde en Los Cármenes, Granada-Rayo Vallecano. El Rayo que viene de perder contra el Atlético 0-1, aunque jugó un buen partido, y el Granada que viene de ganar en Vitoria frente al Alavés por 2-3 con nuevo entrenador. Y finalísima en toda regla en Getafe, mañana a las 2 de la tarde. Ganar sí o sí, porque si no, empiezan a aparecer los fantasmas, Laura.
Y tanto que es una final. El Getafe solo tiene 3 puntos por encima del descenso. El Mallorca está en descenso directo y además con el revulsivo del debut en el banquillo del mexicano Javier Aguirre. Son 6 partidos los que lleva ya el Getafe sin ganar. 4 de 24 puntos. Es verdad que los 2 últimos empates contra el Valencia y el Atleti de Bilbao dejaron buenas sensaciones. El Getafe no puede bajar la guardia. Quique dice que tienen que seguir siendo cazadores.
Nosotros no cambiamos en absoluto nada de nuestra mentalidad desde el inicio. Nosotros se nos puso el cuello bien grande mirada hacia arriba, porque desde que llegamos solo hemos tenido mentalidad de cazador. Nosotros mirábamos hacia atrás, no había nada. Mirábamos hacia arriba, estaban todos. Con lo cual siempre desde el primer minuto hemos pensado que teníamos que cazar, cazar, cazar. Por lo tanto, a esas alturas no se nos va a poner cara de presa. Y lo que queremos es volver a ser nuevamente ese equipo incómodo, difícil, agresivo, que le ponga las cosas muy difíciles y que llegue al gol.
Y enfrente el Mallorca, que cesó a Luis García después de la última derrota y meterse en el descenso, y que ha fichado a Javier Aguirre. Dice Quique que se parecen como un huevo a una castaña, pero que evidentemente los jugadores van a querer agradar al nuevo entrenador.
Sabemos que Aguirre y Luis se parecen muy poco, pero lo que es evidente es que ellos saben, como nosotros, que este partido es muy importante y que intentarán armarse desde el minuto uno con sus mejores energías. Creemos que habrá cosas que se eliminen del método Luis para entrar en el método Javier, y también sabemos lo que suele pasar en ese primer partido cuando hay un entrenador nuevo, que es que cada jugador da su 100% y pico y que intentan demostrar lo mejor al nuevo entrenador.
Recordamos las bajas: Jaime Mata, operado de ese esguince en la clavícula, se pierde el resto de la temporada. Vitolo, dijo Quique, que lleva 10 días sin entrenar. Y las sanciones de Jorge Cuenca y de Llanto. Quique habló de tres opciones para la posición de central: Cavaco, Gastón o Okai. Las buenas noticias: la recuperación de Matías Olivera, Arambarri y Maximovic, que estuvieron ausentes en San Mamés, y Mitrovic, que le quitaron la quinta amarilla.
Y el Mallorca, que viene de perder 6 partidos consecutivos. En segunda división, jornada número 34, solo quedan 9 para el final. Comienza hoy con un Girona-Málaga a las 9 de la noche. Girona cuarto, Málaga decimoctavo. Al Fuenlabrada le vendría de perlas que perdieran los malagueños. Los nuestros, mañana a las 4 de la tarde, Real Sociedad B al Corcón. La Real B a 6 de la permanencia. Los madrileños, los alfareros, nada menos que a 19. ¿Cómo se afronta este final de campaña con tan pocas opciones de salvación? Habla el técnico, Fran Fernández.
Bueno, uno nunca se ha preparado para vivir esta situación tan difícil que estamos viviendo. Es que si empezamos a mirar clasificaciones, si empezamos a mirar el por qué no hemos ganado aquí, por qué no allí, nos volvemos locos. Hacemos lo que podemos.
Y para el lunes queda el Leganés Fuenlabrada en Butarque, los pepineros en tierra de nadie, a 11 del descenso, a 9 de la permanencia, mejor dicho, de la promoción. Los fuenlabreños, con mucha necesidad de ganar, están a 8 puntos de la permanencia. Solo les vale prácticamente ya sumar de 3 en 3. Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Espectacular, Alcaraz ganó en tres mangas al serbio Kecmanovic, 6-7, 6-3, 7-6, remontó por tanto, estaba 5-3 abajo en el desempate, acabó ganando. Se medirá ahora en semifinales al polaco Hurkacz sobre la una de la próxima madrugada, verdugo Hurkacz del número uno, el ruso Medvedev. Así cerró el partido y así está el público de entregado con Carlos Alcaraz en Miami. Respondió de manera pletórica una dejada espectacular, como está Alcaraz, rápido, potente. Se planta en su segunda semifinal consecutiva en un Master 1000, ¿eh? Primero en Indian Wells y ahora en Miami, Carlos.
Sí, yo he estado viendo, no he visto el partido entero, evidentemente, por la hora, pero he visto puntos y...
Tremendo.
Me parece que son puntos de una calidad y de un tenista que llevará 10 años ya en el circuito profesional. Extraordinario. Yo creo que no se trata de compararle con Nadal, pero sí... Se puede decir ya a las claras que hay sustituto y relevo claramente a la altura de Nadal, por lo menos para intentar pelear por cosas que hasta ahora solo peleaba Rafa Nadal. Y lo mejor de todo esto del Toro es que yo no sé realmente hasta cuándo vamos a sorprendernos, porque seguramente nadie pensaba que con 18 años o 19 que va a cumplir dentro de poco podría ganar un torneo de Grand Slam, pero yo ya no sé si a lo mejor dentro de 2 o 3 meses estamos hablando de otra cosa.
Son solo dos derrotas en lo que va de 2022. Claro, claro. Ojo a este Hurkacz, el polaco, 25 sí, años, número 10 del mundo, y que es el vigente campeón del torneo el año pasado, ¿eh?
No, y que acaba de eliminar a Medvedev. Hubiera sido espectacular ver a Alcaraz contra el ruso, pero bueno, evidentemente este chico que le ha dejado fuera de combate a Medvedev, pues hombre, tampoco será malo, con lo cual va a ser una prueba extraordinaria verle esta madrugada contra el polaco. Y a lo mejor eso, este fin de semana estamos hablando de esa primera gesta, que es que con 18 años pueda conseguir su primer Master 1000.
Y detallazo, por cierto, de Alcaraz, cuando se marchaba el rival al que había derrotado en ese momento, le aplaudió sobre la pista, ¿eh? Que también es importante este tipo de carácter y de comportamiento, ¿eh?
Hombre, hay una cosa muy buena de Alcaraz, es que tiene un espejo fantástico y una imagen donde se puede ver, sobre todo para copiar lo bueno, que es Rafa Nadal. Y yo creo que por ahí... desde luego que es un gran avance, sobre todo porque creo que de cabeza anda parecido, y el entorno que tiene su grupo de trabajo liderado por Ferrero, yo creo que es fantástico.
La otra semifinal, por cierto, en Rut, el noruego, frente a Cerúndolo, el argentino, así que no está ninguno de los grandes. Vamos a ver quién llega a la final. En baloncesto, Laura, sexta derrota consecutiva del Real Madrid como visitante en la Euroliga, esta vez en Atenas, frente a Panathinaikos, y por un solo punto.
Pues sí, le sacó los colores el penúltimo clasificado de la Liga, de la Euroliga, de la competición europea, al Real Madrid. 87-86 es la sexta derrota ya, como decimos, consecutiva en esta competición. Fue un arranque nefasto de los de Pablo Lasso, un parcial de 22-11 en el primer cuarto. Al descanso caían de 9. Reaccionaron en el tercer cuarto con los triples de Gaby Deck y de Thompkins, y Tavares, que se sumó a la faceta anotadora, pero no pudo remar y al final remó para terminar muriendo en la orilla, como se suele decir. Pablo Lasso, que suele quedarse siempre con buenas sensaciones del equipo, ayer le costaba quedarse con algo positivo.
En general, Panathinaikos ha jugado mejor que nosotros. Para el espectador ha sido un buen partido para ver. Los dos equipos han tenido buenos porcentajes, pero en mi opinión nosotros podemos jugar mucho mejor como equipo.
A pesar de la derrota, el equipo blanco sigue dependiendo de sí mismo para acabar segundo en la fase regular, que es el gran objetivo, gracias a que el Mónaco derrotó al Milán. Depende de sí mismo porque le gana el averaje particular tanto al Milán como al Olympiacos, que son los dos que podrían alcanzar esa segunda plaza. Eso sí, necesitan ganar sí o sí el próximo viernes, en la última jornada de la Liga regular, al Bayern de Múnich en el Palacio de los Deportes.
El Real Madrid, que tiene partido liguero el próximo domingo, 6:30 frente al Lenovo Tenerife, y la Liga CB, que llega a la jornada número 27, el Fuenlabrada juega el domingo a las 12:30 frente al Bilbao Basket, aquí en el Fernando Martín. Los fuenlabreños están con 8 victorias, igualados con Andorra. Burgos, que ayer perdió en casa, menos mal, contra Gran Canaria. Obradoiro y Zaragoza, este último ya en descenso, ojo, El Betis es colista con 7 victorias. El rival de los fuenlabreños, Bilbao, tiene 11 victorias. Y además, el domingo a las 12:30 en el Palacio, Estudiantes Granada, final de la Copa de la Princesa, los dos primeros clasificados frente a frente. Acaba de ser oficial el fichaje de Vinicius Tobias, el lateral derecho del Shakhtar, al Real Madrid. En este caso va a jugar en el Castilla, Carlos.
Sí, ¿no? Lo ha hecho oficial el Shakhtar, su equipo de origen. Dice, se ha incorporado al Real Madrid, jugará cedido en el club madrileño hasta final de temporada 2022-2023. Es decir, lo que resta de esta y la temporada completo después. Según los términos del acuerdo, el Real Madrid también tiene opción de compra al jugador, ya decíamos ayer, en torno a los 18 millones de euros.
Lateral derecho, 18 años, viene a engrosar de momento la plantilla del filial, obviamente con miras a que en un futuro, si el chaval del nivel, hombre, pues pueda jugar el primer equipo, ¿no? Eso está claro.
Evidentemente, si fuera así, lógicamente para eso lo hace el Real Madrid.
Bueno, vamos con Fútbol Sala. Inter Movistar ganó a Palma en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala, competición que comenzó ayer en Jaén, 5-1 al descanso, parecía todo hecho para los madrileños. Sí, sí, 5-4 al final triunfo sufrido del equipo de Tino Pérez. Javier Rodríguez está en Jaén con Mister Copa de España, con Bollis, que suma ya 4 copas consecutivas en su palmarés, Javier.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que Movistar Inter consiguió una clasificación finalmente agónica, 5-4 frente a Palma Futsal, para estar en las semifinales de mañana frente al Fútbol Club Barcelona. Y estamos con un protagonista que ayer sufrió porque fue un partido duro. Bollis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Se sufrió bastante, ¿eh?
Sí, sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Fue un poco engañoso irnos al descanso con ese 5-1, pero bueno, al final, con el trabajo de todos, pudimos sacar ese partido muy duro y estamos en estas semifinales.
Eres un jugador que tiene 4 Copas de España consecutivas, que busca la quinta. La has ganado con Jaén, con Barça y con Movistar Inter.
Como bien dice, un poco locura, ¿no? Llevar 4 consecutivas y vamos ya muerta por esa quinta. No hay mejor sitio que donde estoy, ¿no?, para conseguirla como el Inter, y iremos por todas.
¿Qué le puedes aportar a Movistar, sobre todo en un enfrentamiento directo frente a Barça? Tú que conoces bien lo que es la casa culé.
Bueno, como siempre digo, con un equipo como el Barça, lo que no puede es cometer errores infantiles, ¿no? Como yo creo que ayer se cometió algún error, ¿no? No puede tener ningún despiste con un equipo de la magnitud del Barça, y bueno, lo único que puedo aportar es lucha, garra y no dar un balón por perdido durante los 40 minutos.
Ha sido un mes de marzo durísimo, pero son 8 de 8 en el mes de marzo, empieza abril. Supongo que la dinámica de Movistar tiene que ser la de seguir ganando y buscar por qué no conseguir el título. ¿Qué ha cambiado después de ese momento en el que estabais a punto de no entrar en Copa?
Pues yo creo que el meternos en Copa creo que fue el punto de inflexión. Sabíamos que veníamos de una temporada horrible, ¿no? Para llevar esta camiseta no deberíamos de sufrir nada para estar entre los 8 primeros. Y yo creo que el partido en Pamplona contra el Xhota, que nos clasificó para Copa, fue el punto de inflexión. Yo creo que muchísimo nos quitamos la mochila que llevábamos colgada y bueno, yo creo que ahora vamos con la flecha para arriba, como se dice. Y como bien dice, ojalá dure mucho esta dinámica y podamos vencer también mañana.
Oye, a mí me gusta que alguien haga una promesa. Si llegase esa quinta Copa de España consecutiva, a Boyi se le pasa algo por la cabeza, lo ha hablado con su entorno más cercano.
Pues si te digo la verdad, no. Te iba a decir raparme, pero estoy ya casi rapado. La verdad que no he hablado, no me gusta tampoco hablar de una quinta. Como siempre parece un tópico, pero yo soy de ir partido a partido y ojalá se levante esa quinta.
Bueno, si llegas a quinta ya pensamos algo juntos y lo armamos bien para Onda Madrid, ¿eh, Boyis?
Sí, lo que haga falta. Si llegas a quinta hago lo que tú me pidas.
Bueno, pues gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Boyis, 24 horas antes, poco más de 24 horas quedan para ese partido de semifinales, mañana a las 5 de la tarde en el Olivo Arena frente a Fútbol Club Barcelona. Hoy, los otros dos cuartos de final, en el encuentro entre el Pozo Murcia y Aspil Jumper Rivera Navarra, y el encuentro, el gran partido, Jaén Paraíso Interior frente a Viña Albal y Valdepeñas, un duelo de aficiones que seguro llenará el Olivo Arena.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Tenemos un partidazo este domingo y estrenamos sección. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Estrenamos el partido de la otra. Ponemos el ojo en el partido televisado por la otra de Telemadrid, Las Rozas Atlético de Madrid, lo que es lo mismo. Terceros contra primero. Las Rozas llegan con una dinámica de 3 victorias consecutivas por las 2 victorias consecutivas de dinámica que tiene el Atlético de Madrid.
Otro punto de interés estará en la segunda federación. El líder, el Unión Adarve, recibe a un equipo en horas bajas, pero peligroso, ¿no?
Así es. El otro líder de MAD va a ser la Unión Adarve. Recibe en su casa a partir de las 11 de la mañana al Compostela, otrora equipo de primera división y que está quinto clasificado. Eso sí, los gallegos están de capa caída con 3 derrotas y 2 empates, es decir, ninguna victoria en los últimos 5 partidos.
Y no podía faltar el baloncesto de Madrid al tanto y además por partida doble en este caso.
¿Querías caldo? Pues toma 2 tazas. En el Palacio, desde las 12 y media se juega la final de la Copa Princesa, Estudiantes frente a Covirán Granada, el primer título del Époro que está en juego, y en el Fernando Martín, el Urbas Fuenlabrada se va a medir al Bilbao, en el que es sin duda uno de los partidos clave para la permanencia del equipo en la ACB. Por cierto, este fin de semana, el domingo, sorteamos un balón de baloncesto oficial ACB firmado por el MVP del partido Real Madrid Urbas Fuenlabrada, que fue Tomás Eurtel. ¿Qué hay que hacer para ganar el balón de baloncesto? Envía una nota de voz al WhatsApp de Madrid al tanto, al 609-77-1385, y en 15 segundos nos tienes que decir quién es tu ídolo de baloncesto y por qué. ¿Cuál es el tuyo, Del Toro?
De cuando era chaval, Carmelo Cabrera, clarísimamente. Y ahora, Pau Gasol me encanta, pero tengo debilidad por Sergio Llull. Así que ahí me movería yo, más o menos. ¿Tú, Carlos, qué? No lo pienses.
Magic Johnson.
No, me voy
a la NBA.
Ah, te vas a la NBA.
Es que si te de, tengo que decir Corbalán, Antonio, Fernando Martín, Braven de Robinson, hasta López Iturriaga.
Bueno.
O sea, pues me voy a Magic Johnson y así acabamos antes.
Gracias, Diego. Buen programa el domingo. Gracias, Carlos. Adiós. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Ali Alegre, el futuro del pádel femenino madrileño. Vemos baloncesto con la nueva derrota del Real Madrid en la Euroliga y la crisis de los Lakers en la NBA. Vamos a enseñar también la composición de los bombos para el sorteo del Mundial de esta tarde. Escuchamos al Cholo en la previa del partido ante el Alavés y la última hora de los rojiblancos. También nos preguntamos por el futuro de Isco, el jugador del Real Madrid que acaba contrato el próximo mes de junio. Y sí, no pueden faltar las últimas declaraciones y ocurrencias de Gerard Piqué.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos el lunes a la 1. Buen fin de semana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.